Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 es un capítulo bien, bien interesante, ¿no? Es una señal más que hace Jesús. Todos, bueno, si ya tienes tiempo en Cristo, has leído los evangelios, sobre todo a Juan, sabes de qué habla este capítulo. Es la resurrección de Lázaro, ¿no? Es cuando Jesús se revela como la resurrección. Yo soy la resurrección, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ya no vamos a ver eso, vamos a ver los primeros 16 versículos, que es donde entramos, ¿no?, a todo este tema de lo que va a suceder en el resto del capítulo. Y es muy interesante, ¿no?, lo que pasa aquí, y la verdad que Jesús va a manifestar en todo este capítulo. ¿Quién es Él? Juan se ha dedicado al escribir su evangelio a mostrarnos algunas señales de Jesús, ¿recuerdas? Él específicamente las menciona como señales, no dice milagros, obras, sanidades. Él dice señales porque tenían ese propósito, señalar algo, ¿no? Y todas estas se escribieron, lo vimos como propósito del libro al final, para que todos creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y para que creyendo en Él tengamos vida. Ese es el propósito por el cual el apóstol Juan está escribiendo su evangelio, y tenemos que tener siempre en mente eso cuando estamos leyendo Juan, para poder entender pues lo que estamos leyendo y cuál es el propósito. Y aún el capítulo 11 tiene el mismo propósito, que creamos quién es Jesús, ¿no?, que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, y creyendo en Él tengamos vida y vida eterna, como vamos a ver el día de hoy, ¿no?, hablando de la resurrección. Es la vida que Jesús vino a darnos, ¿no? Y por eso decía que es algo bien, bien importante. Nosotros cuando estudiamos Juan, o leemos el Evangelio, o leemos este versículo, pues decimos, ah, sí, habla de la resurrección, sí, ya todos conocemos como creyentes la resurrección, ya la hemos oído, pero tenemos que tener en mente algo. Aquí los discípulos y las personas que están involucradas no están tan familiarizados con la resurrección como tú y yo, ¿okay? Para poder entender todo lo que está sucediendo y lo impresionante que es este texto para ellos, y que sea igual para nosotros, ¿okay? Entonces vamos a, si estás ahí, voy a leer el pasaje que vamos a leer, y terminando oramos para comenzar. Dice el verso 1 de Juan 11: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu Santo que está aquí, Señor. Gracias por tu estar con nosotros este día, esta noche aquí, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que tú nos enseñes esas cosas por las cuales tú permitiste que se escribieran, Señor, y permitiste que prevalecieran hasta el día de hoy, para que juntos podamos estudiarla, Señor. Háblanos, instruyenos, enséñanos, anímanos, exhórtanos, confórtanos, Señor, con tu palabra, Señor. Permítenos estar atentos a todas las cosas que tú quieres hablarnos, y que podamos entenderlas, pero no solo entenderlas, experimentarlas, vivirlas, Señor, y darte gloria a través de ellas, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es la historia de esta familia, ¿no?, que empieza, que menciona en los primeros versículos: Lázaro, María y Marta, ¿no? Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Eran hermanos estos tres, ¿no? Probablemente Lázaro era el menor, ¿no? Por lo que se nota en el texto y en otros pasajes, probablemente Marta fuera la mayor, María le seguía y el último sería Lázaro como el menor. Por eso es que lo que va a suceder era tan doloroso aún para ellas. Ellos vivían en Betania. Betania estaba ubicada a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Es importante, por algo Juan deja el lugar, ¿no? Es importante notar que era en Jerusalén, muy cerca, ¿no? Muy cerca de Jerusalén, como para que Jesús y sus discípulos estuviesen en peligro. Es por eso que los discípulos más adelante le dicen, Señor, te quieren apedrear y tú quieres regresar allá a Jerusalén. Él, lo que nos quedamos la semana antepasada, lo último que vimos, es que él regresa y va al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero salió de ahí y lo que sucedió es que lo querían apedrear, si tú recuerdas, al final del capítulo 10, lo querían ya matar. Entonces los discípulos probablemente le van a decir eso a Jesús. Pero Jesús, sucede esto y sucede muy cerca de Jerusalén. Para ir a Betania, Jesús tenía que pasar por Jerusalén, tenía que estar ahí en esa tierra. Entonces empezamos a ver el cuadro, ¿no? Lo que estaba sucediendo alrededor. Dice el verso 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí Juan nos da un poco de detalles para que podamos entender quiénes eran ellos, quién era esta familia. Juan nos va a hablar de algo que va a suceder más adelante. Vamos a leer el siguiente capítulo ahí en Juan, pero el capítulo 12, si me acompañas, que exactamente cuando sucede esto que está narrando en el verso 2, dice así, 6 días antes de la Pascua, verso 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Bueno, aquí ya te conté el final de la historia, ¿va? Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces está hablando de este hecho que va a venir más adelante. Obviamente cuando Juan lo está escribiendo y lo está narrando, pues ya había sucedido, ¿no? Simplemente le está recordando y da por dado, ¿no?, que sus lectores ya conocen de quién están hablando, ¿no? Pero tú no los conocemos, algunos no estamos tan familiarizados con eso, que estoy leyendo sus pasajes para que podamos ver quiénes son estas personas, ¿no? María era una adoradora, ¿no? Adoraba a Jesús, donde quiera que estaba Jesús, ahí estaba María adorándole, donde quiera que lo invitaba. En este caso, lo vemos en capítulo 2, es muy interesante, es la casa de ellos, es en Betania, pero en la casa de ellos, ¿no? Esta familia había creído en Jesús, definitivamente, porque a pesar de la oposición judía que había en contra de Jesús, esta familia abría las puertas de su hogar para recibir a Jesús y a sus discípulos. No cualquiera haría eso. Ya en esa situación, ¿no?, que está sucediendo, están a punto de arrestar a Jesús, de matarlo, ¿no? No cualquiera diría, ¿sabes qué? Pásale, o pásale escondido, encubierto. Pero ellos abrían la puerta de su hogar. ¿Por qué? Porque creían en Jesús. Entonces empezamos a ver el corazón de estas personas. Era una familia que amaba a Jesús, que creía en Jesús. Y dice el verso 3. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Al parecer, pues Lázaro estaba enfermo, tiene una enfermedad bastante grave. Es interesante que no dice el Señor, el que amas está muriendo. Dice, el que amas está enfermo. Probablemente ellas no esperaban que Lázaro muriera, simplemente está enfermo, necesita venir Jesús, porque sabemos que él puede sanarlo, ¿no? Pero me gusta cómo lo dice Juan, ¿no? Más bien cómo lo dijeron ellas. No dice el que te ama está enfermo, ¿te das cuenta? Dice al que amas está enfermo. Y eso nos enseña la manera en que debo de acercarme a Dios. Esta es la forma correcta de acercarme a Dios, no basado en mi amor por Él, ¿no? Porque a veces sí nos acercamos, ay Señor, cuánto te amo. Sino basado en su amor por mí. Esto tenemos que entenderlo, porque de eso se trata toda esta porción. El amor de Dios a nosotros, no el amor de nosotros hacia Dios. ¿Por qué? Porque nuestro amor, aún nuestro amor por el Señor, es débil e inconstante. Es un amor que puede cambiar de acuerdo a las circunstancias y las aflicciones y las pruebas, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero el amor de Dios, su amor por mí es firme y es seguro, no cambia, porque Él simplemente no cambia, ¿te das cuenta? Entonces es bien importante cómo ellas se acercan a Jesús y cómo tú y yo tenemos que acercarnos también a Jesús. En medio de la prueba, reconocer: Señor, tú me amas. Y por eso le dicen: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El pastor David Guzik, un maestro de la palabra, comentarista, que me encanta sus comentarios, citarlo, ¿te has dado cuenta? Déjame decir lo que él dice aquí, algo me gustó mucho lo que él encontró. Él dice: realmente no solicitan nada, ¿te das cuenta? Ellas no están solicitando nada, pero no es necesario que lo hagan, dice. Cuando hay un verdadero lazo de amor, no es necesario pedir favores, es suficiente con dar a conocer la necesidad. Me encantó eso, ¿no? Porque ellos no dicen: Señor, ven y sana, ¿no?, a Lázaro que está enfermo, ven y... No, simplemente pusieron la necesidad. El que amas está enfermo. Y creo que eso es lo que tenemos que aprender nosotros, ¿no?, aún a la hora de ayudar a alguien. O sea, ni siquiera a veces estamos esperando a que alguien nos pida algo. Si vemos una necesidad, ese es el corazón de Jesús, ¿te das cuenta? Si vemos una necesidad, es ir y proveer esa necesidad. A lo mejor sin más preguntas. Ese es Jesús. Y sus amigos lo conocían como tal, por eso tenían la confianza de simplemente haberle dicho esto: el que amas está enfermo. Eso fue todo lo que le dijeron. Entonces, lo primero que vemos aquí en el texto es como nos deja muy claro la relación que Jesús tenía con esta familia, ¿no? No solo con Lázaro, porque él es el que menciona, el que amas, ¿no?, con toda la familia. En el verso 5, versículo importante en todo este capítulo, verso 5, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, a los tres. Ellos dicen: al que amas está enfermo. Pero Jesús no solamente amaba a Lázaro, amaba a María y amaba a Marta, ¿no? Amaba a esta familia. Era una familia muy, muy querida, muy apreciada, muy amada por Jesús. Es muy interesante que aquí Juan usa un verbo diferente del que casi siempre usa cuando habla del amor de Dios, que es ágape. Aquí está hablando, está utilizando la palabra griega fileo, que hemos visto que es un amor donde habla de un aprecio, de una estima. Pero es muy interesante que lo usa porque no está hablando de ese amor divino, de ese amor que Dios le tiene a todos los hombres, que es el ágape, sino está hablando de un amor especial de Dios hacia esta familia. ¿Sí me explico? O sea, sí había una verdadera amistad entre ellos. O sea, los amaba como Dios, pero también los apreciaba, los amaba, fileo, como amigos. Y es lo que aquí nos está mostrando Juan. Él apreciaba, Jesús apreciaba así a Lázaro. En el verso 5 se usa la palabra ágape, la diferente palabra, pero aquí usa esta palabra fileo, donde muestra este amor. O sea, realmente es un aprecio, humanamente hablando. Sin duda ellos, esta familia, conocieron y vieron los milagros que Jesús hizo de sanidad. Por lo tanto, era de esperarse que al escuchar que su amigo Lázaro estaba enfermo, a punto de morir, Jesús corriera a sanarlo, ¿verdad? Pero no fue así. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate el verso 4. Dice: oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y dices: ¿qué está pasando? ¿No? Lo mismo se preguntaron ellos, ¿no? Lo mismo se preguntaron ellos. Me imagino que los mensajeros escucharon esta respuesta de parte de Jesús, y probablemente cuando llegaron a casa de Lázaro, sus hermanas encontraron algo de alivio, algo de consuelo al escucharlos. Pero ¿qué pasó? Los días pasaban, Jesús no llegaba y Lázaro cada vez estaba peor, ¿no? Es más, yo me pregunto, ¿dónde habían llegado los mensajeros? Y María y Marta han estado como diciendo: ¿y Jesús dónde está? ¿No? O sea, no, pues que al rato nos alcanza, ¿no? O sea, si fueron por él, ¿no? Algunos piensan, porque realmente sí era un camino largo el que tenían que recorrer para ir a donde estaba Jesús, tal vez un camino de un día o 2 días, ¿no? Algunos piensan y dicen que cuando los mensajeros regresaron, pues Lázaro ya estaba muerto, ya había muerto, porque todavía Jesús esperó 2 días, ¿no? Lo vamos a ver la siguiente semana, tratando de que fueran 4 días por lo menos. Pero es interesante cómo ellas estaban viendo la aflicción de su hermano. Ellas pues tenían la esperanza en Jesús, ¿no? Una esperanza real, conocían a Jesús, lo conocían como el Mesías, creían en Él, vieron su poder, vieron su sanidad, vieron sus señales, sus obras, creyeron en Él, tenían esa esperanza. Pero ¿qué estaba pasando? Lázaro, al que Jesús amaba, estaba muriendo, él estaba cada vez peor. Sin embargo, para Jesús el resultado inmediato no era el definitivo, ¿verdad? Por eso dijo Jesús esto: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces Jesús está viendo más allá, ¿no?, de lo próximo. Y eso es muy, muy interesante, muchas cosas. Una de ellas es esto, ¿no? Muchos ven la enfermedad como una consecuencia, ¿no? Una consecuencia ya sea por un pecado, ¿no?, o por falta de fe o por incredulidad, ¿no? ¿No te ha pasado? ¿Alguien está enfermo? No, pues es que debe tener un pecado ahí no confesado, un pecado escondido, ¿no? O no, pues es que no tiene fe. No, pues es que es incrédulo, por eso Dios lo está castigando, ¿no? ¿Puede suceder? Sí, o sea, lo vimos en 1 Corintios con esa iglesia. Dios trajo aún debilidad entre ellos. Algunos ya duermen, dice Pablo ahí en 1 Corintios. Pero no todo el tiempo es así. No todo el tiempo es así, no tenemos que juzgar de esta forma. Tenemos que ser muy sabios, ¿no?, al poder juzgar esas cosas. Tenemos que tener cuidado con esos pensamientos, porque podríamos caer en la idea de que la enfermedad no está en la voluntad de Dios para sus hijos. Que más bien es un error estar enfermo, como muchos otros lo dicen, ¿no? Y ya predicas otro evangelio. El evangelio de la sanidad, prosperidad, ¿no? Dios te quiere próspero, Dios te quiere sano, decláralo. O si no, lo que pasa es que no estás creyendo o tienes pecado. No. No, cuidado con eso. Este pasaje, lo que está ocurriendo aquí, nos muestra todo lo contrario, ¿te das cuenta? Aquí vemos claramente todo lo contrario. Dios puede usar la enfermedad y aún la muerte en sus hijos para su gloria. ¿Sí te das cuenta de eso? Ni tenemos que verlo así, ni tenemos que creerlo, es un ejemplo. Y gracias porque Jesús esperó 2 días más, ¿verdad? Porque esto lo necesitábamos entender. Dios está obrando. Dios puede usar enfermedad y aún muerte de sus hijos con tal de llevarse toda la gloria. Lo que está sucediendo no fue porque Lázaro tenía un pecado no confesado, o porque a María le faltaba fe, o porque a Marta era una incrédula. No, todo esto tenía un propósito. ¿Cuál era? La gloria de Dios, lo dice ahí, ¿no? No es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Es Dios, y Dios puede usar todo para su gloria. Jesús, si te das cuenta, no se enfoca en lo que produjo la enfermedad. Me dijo, ay, ¿qué le habrá hecho daño? Los tacos que se comió la semana pasada, la noche pasada, o ¿qué fue lo que sucedió? ¿O fue un pecado? No, no, no. Jesús se enfoca, ¿sabes en qué? En el propósito. ¿Te das cuenta? El propósito de la enfermedad. No es para muerte, es para la gloria de Dios. ¿Esto nos puede ayudar mucho cuando estamos pasando por pruebas? Siempre estamos quejándonos, ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿No? Ah, ya me acordé, dice. Y muchas veces no vamos a entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero sí podemos entender el propósito por el cual Dios lo está permitiendo y lo está haciendo en nuestras vidas. Y es así como Jesús lo está viendo: no es para muerte. Mi hijo, no es por muerte, sino es para la gloria de Dios, propósito. ¿Te das cuenta? Empezar a ver las cosas de esta manera. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Por qué estoy pasando por enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por dolor? ¿Por qué estoy viviendo angustia? Deja de pensar por qué, y empieza a preguntarle a Dios, ¿para qué? ¿Qué quieres hacer, Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué forma esto te va a glorificar en mi vida? ¿Te voy a conocer más? ¿Te voy a exaltar más? Piensa solo en eso. Y a lo mejor es lo único que necesitas para salir de ahí. Lázaro necesitó solo 2 días, ¿no? Y Jesús dice, no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Te das cuenta? 2 cosas, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces vemos aquí algo muy claro, lo que glorifica al Padre también glorifica al Hijo. Esto indica la unión, la relación entre ambos, el Padre y el Hijo. Y eso nos lleva a reconocer también la deidad de Jesús. Él es Dios. Lo que glorifica al Padre glorifica al Hijo. Y no solo eso. O sea, aún también Jesús podía estar hablando acerca de la cruz, porque dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Siempre que Juan usa la palabra glorificado acerca de Jesús, está hablando de la cruz. Habla de la cruz, la glorificación, ¿no? Que fue la cruz. ¿Por qué? Porque esto iba a traer más oposición. Y después de esto Jesús iba a ser arrestado. Ya estamos muy cerca de ese día. Entonces, al parecer Jesús lo está mostrando de esta forma, pero es la gloria de Él y es la gloria del Padre. Y verso 5, ese versículo que te decía que es bien importante, bien, bien importante en ese capítulo. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Pero qué te enseña? Que Jesús los amaba. A pesar de todo lo que está sucediendo a su alrededor, Jesús los amaba. ¿Y sabes algo? Me gusta el lugar que Juan, el apóstol, le dio a cada uno. Empezando por Marta, ¿no? Jesús amaba a Marta, a su hermana, ni siquiera menciona a María, a su hermana, y a Lázaro. ¿Sabes por qué? Porque no importa. No importa en ese sentido quién seas o lo que hagas. ¿Por qué digo esto? Porque realmente conocemos a los tres, ¿no? Si has leído un poco la Biblia, déjame leer un pasaje en Lucas, probablemente lo conoces, Lucas 10, donde habla nuevamente de estas dos mujeres, María y Marta, las son hermanas. Pero en ese pasaje nos muestra un poco del carácter de cada una de ellas, ¿no? Dice en el verso 38 de Lucas 10, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí está como protagonista Marta, ¿no? Ella fue la que recibió a Jesús en su casa. En Juan 12 vimos a María, que es la que enjugó los pies de Jesús con sus cabellos, ¿recuerdas? Pero aquí es Marta la que recibe a Jesús en su casa. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. O sea, María se identifica por la mujer que está adorando a Jesús, ¿te das cuenta? Aquí está sentada escuchando la voz de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces aquí vemos a Marta, una mujer preocupada, afanada, no tratando de servir a Dios, pero no está escuchando. Entonces vemos a María que está escuchando, ¿no? Y la vemos siempre, o juzgamos así, pues Marta es la que no está adorando, está más afanada en su servicio, que realmente adorar a Dios, pero María está a los pies, ¿no? Dice el verso 41, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces de repente podemos ver a Marta como la afanada, vemos a María como la que está adorando a Jesús, vemos a Lázaro como el muerto, ¿no? Simplemente es lo que sabemos, pero los tres los amaba Jesús, ¿te das cuenta? O sea, Jesús decía, no, pues nada más amo a María, porque Marta pues es bien afanada, ya la vimos turbada y ni siquiera me está adorando, Lázaro pues ya se va a morir. No, él amaba a los tres por igual. Entonces no importa, o sea, no importa qué tanto estés sirviendo a Dios, si lo estás sirviendo, si no lo estás sirviendo, si estás a punto de morir, Dios te ama por igual, ¿te das cuenta? Dios te ama por igual. Aquí lo dice, llamaba Jesús a Marta, a su hermana, o sea, a María, que era la más importante, se podría decir, ni siquiera dice su nombre aquí, y a Lázaro. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro por igual. Y podemos confiar en eso. Tú y yo podemos confiar en eso. Dios, Jesús nos ama por igual. Dice el verso 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y ahí está Jesús. Qué extraño, ¿verdad? Qué ilógico es lo que hace Jesús. Algunas veces Dios obra de manera así misteriosa o extraña para nosotros. A veces no entendemos lo que Él está haciendo. ¿Y qué sucede? ¿Nos desesperamos? ¿verdad? Nos frustramos, nos deprimimos. Pero eso que estamos viendo es parte de lo que es andar por fe. Porque a veces no se trata de entender, sino simplemente de creer. De creer lo que Dios está haciendo. De creer que Él está en control. De creer que Él me ama, ¿te das cuenta? Cuando Dios obra de manera extraña, lo que necesitamos recordar es lo que ya sabemos, lo que hemos experimentado con Él. Versículo 5, ¿verdad? Él me ama. Y a veces llegan personas conmigo y así, ¿no? Llegan desesperanzados, tristes, angustiados, frustrados. No sé qué está pasando, no sé lo que Dios está haciendo. Me preguntan a mí, yo digo, pues yo estoy igual que tú, no sé, pero algo sí sé. Dios te ama. Y eso cambia todas las cosas, ¿verdad? Lo que decía el pastor Chuck Smith, ¿no? O sea, cuando no sepas qué está pasando, cuando no sepas qué hacer, recuerda lo que ya sabes. Dios te ama, eso es suficiente. Dios nos ama y podemos confiar y descansar en eso. El retraso de Jesús no fue una negación porque de repente llegamos a ese punto. No, pues Dios no quiso. Entonces ya no me ama. No, no es una negación como muchas veces lo vemos. A veces llegamos a pensar que la oración no funciona. Cuando no vemos una respuesta de Dios, pues no funciona. Cuando las cosas no son como esperamos y quisiéramos, pues no funciona. Pero el retraso de una respuesta no es una señal de indiferencia de parte de Dios. Y mucho menos un fracaso al responder de parte de Dios, sino es una señal de su amor, como estamos viendo aquí. Él tiene un propósito más allá de nuestro entendimiento. Dios sabe lo que hace y podemos estar confiados en que Él nos ama y que todo lo que hace es movido por su amor por nosotros. Aún las cosas tristes y dolorosas, Dios las usa porque nos ama. ¿Te das cuenta? Algunos pasajes que hablan acerca de esto, déjame citarte Isaías 55. Hace poco vimos este pasaje. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Recuerdas ese pasaje? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y tenemos que entender esto. Dios me ama, pero también esto. Dios es soberano, ¿verdad? Dios es soberano. Dios no está en la esfera en que yo me muevo. Él está en la eternidad. Y Él conoce todas las cosas. El problema cuando de repente nos frustramos porque no sabemos qué está sucediendo es porque bajamos a Dios, a nuestra esfera, a su entendimiento. Tratando de entenderlo, no vamos a poder. También tenemos que ver las cosas como Él las está viendo. Jeremías 29:11 también dice esto, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo sé los pensamientos, dice el Señor. Pensamientos, ¿de qué dice ahí? De paz y no de mal. Porque lo primero es pensar, no, Dios no es bueno, como dicen. Dios no me ama, como dicen. ¡Ey, no! Si ese es tu pensamiento, estás pensando mal acerca de Dios. No estás entendiendo lo que Dios está haciendo. Definitivamente no lo estás haciendo y no es por ahí. Dios te ama y Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para cada uno de sus hijos, para darles el fin que esperan. Marta, María, y lo vamos a ver más adelante, ellas conocían la resurrección y esperaban la resurrección, pero buscaban la sanidad en ese momento de su hermano. Pero Jesús iba a hacer otra cosa más grande y usar la muerte de su hermano para eso. Romanos 8:28, ¿recuerdas? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, o sea, aún las cosas feas y malas, aún la muerte, ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios ha llamado a andar por ese camino. Pero aquí dice, y sabemos que los que aman a Dios. Y te das cuenta cómo se basa en esa relación. Dios me ama y yo le amo. Y cuando entiendo su amor y le amo porque Él me amó primero, entonces yo voy a empezar a entender sus caminos. Tal vez no entenderlos completamente, pero voy a poder confiar en ellos. Necesitamos eso. Puede sonar muy extraño todo lo que está ocurriendo aquí, lo que Jesús está diciendo, pero Jesús lo dijo muy claro: esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Dice el verso 7, regresando a Juan 11. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá, vas allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dices, ¿de qué está hablando Jesús? Después de lo que ocurre con esa familia, ¿no?, la forma en que Jesús reacciona al mensaje que traen, Jesús espera 2 días, espera un tiempo. Juan deja bien claro: Jesús los amaba, no quiere decir que no los amara, los ama, ¿no? Pero ahora vemos, después de esto, lo que hace Jesús. Después de 2 días decide ir nuevamente a Judea, a Jerusalén. Y los discípulos dicen: ¡hey! ¿Quieres ir al lugar más peligroso para nosotros en este momento? ¿No? Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. A simple vista, no era necesario, interesante, no era necesario que Jesús fuera a Betania para resucitar a Lázaro. Jesús lo podía resucitar desde lejos sin problema, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Lo pudo haber hecho así, como otras veces lo hizo. Pero Jesús quería ir a Betania. Es interesante eso, él quería ir a Betania. O sea, a pesar del peligro que corría, él quería estar ahí con Lázaro y su familia, porque sabía que eso traería gloria al Padre y al Hijo. Eso era lo importante, que él estuviera. Porque cuando lees esto y cuando dices, y Jesús no fue, o sea, no hizo caso, se esperó un tiempo, muchos podrían decir: ah, pues Jesús ya le dio miedo, ¿no? Jesús había dicho: voy a pasar por Jerusalén, mejor no voy, ¿verdad? Eso fue tal vez lo que creyeron los discípulos. Le dijeron los discípulos, verso 8: Rabí, ahora procuraban los judíos de apedrearte, y otra vez vas allá. ¿Te das cuenta? Juan deja bien claro, ¿no?, cómo era eminente el peligro. El apóstol Juan lo vivió, y él intenta que lo veamos. O sea, realmente era muy peligroso estar ahí en Jerusalén. Después de ver que Jesús no fue de inmediato, ¿no?, a auxiliar a Lázaro, sino que esperó 2 días más, los discípulos pudieron pensar que lo hizo por eso, por el peligro que corrían. Pero ahora él les dice: vamos a Judea otra vez. Imagínate los discípulos cómo estaban, totalmente desconcertados, confundidos. O sea, Jesús, entonces, ¿para qué nos esperamos? ¿Por qué no fuiste hace 2 días? ¿No? Digo, no lo dice Juan, pero tal vez yo lo pienso y le hubiera dicho: oye, pensé que no íbamos porque pues querían matarte, ¿no? A veces ocurren situaciones así, ¿no? Nuevamente, lo que está haciendo Jesús es ilógico. Fue ilógico para los de Betania que Jesús no fuera en ese momento, y ahora es ilógico para los discípulos ir en este momento, ¿no? Estos son los momentos más difíciles a veces, ¿verdad? Cuando Dios hace cosas ilógicas para nosotros, cosas que no entendemos, cosas que, aún cosas que nos sobrepasan, cuando ya no tenemos el control. Sin embargo, esos momentos son los que nos permiten ver quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Un Dios realista, ¿te das cuenta? Que actúa siempre en perfecto acuerdo con lo que exige la situación o la necesidad del hombre. Dios siempre está ahí. Dios no sufre de ilusiones y fantasías como nosotros. Dios no persigue objetivos sin esperanza como lo hacemos nosotros. Él actúa en conformidad con la realidad. Jesús no se retrasó en ir a Judea por cuestión de miedo, sino por cuestión de tiempo. Fíjate lo que dice el verso 9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? ¿No? Tú y yo sabemos que el día tiene 24 horas, pero está hablando de el día de 12 horas, donde sale el sol, ¿no? Mediodía. porque es el día en el que uno labora, trabaja. El día cuando el sol se mete y se oscurece, se le es el tiempo de descanso. Entonces Jesús nos está llevando a esto. Hey, todavía hay tiempo, ¿no? Por eso dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos lo que hemos estado viendo cada vez que tratan de aprender a Jesús, que su tiempo no había llegado, ¿recuerdas? Es lo que le está diciendo ahora a sus discípulos. Hey, no es el momento, aún no voy a ir a la cruz. Jesús les dice, aún es de día, aún no ha llegado la noche, aún hay muchas cosas por hacer. Jesús andaba con toda seguridad, con la seguridad que de alguien que realmente confía en Dios, porque su enfoque no era su seguridad, sino la gloria de Dios. ¿Recuerdas? Jesús lo dijo de un principio: esta enfermedad no es para muerte, ni la muerte de Lázaro ni la mía, es para la gloria de Dios. Y así tenemos que aprender nosotros a caminar como hijos de Dios, como Jesús lo hacía. Como el salmista lo dice, Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos, ¿no? En tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. El salmista sabía eso. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, Dios tiene un tiempo para ti y para mí, y como hijos de Dios lo entendemos y podemos estar seguros. ¿Va a haber un día que vamos a morir o seamos transformados? Sí, Jesús lo sabía, pero no andaba pensando solo en ese día, ¿me explico? Él sabía que ya no era el tiempo. Como lo escribió Salomón en Eclesiastés 3, verso 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Qué importante es aprender eso, y lo que Jesús está enseñando aquí. Como creyentes estamos caminando en el tiempo señalado por Dios. Tú y yo lo sabemos. Nuestra vida ya no está en manos del destino, está en manos del Señor, ¿verdad? Y eso nos puede dar seguridad donde quiera que nos encontremos, donde quiera que Dios nos lleve, a la hora que Dios nos lleve. Mis manos están, mi vida está en manos del Señor. Mientras que Jesús, quien es la luz del mundo, como lo dice ahí, mientras que Él está presente, nosotros, los creyentes, sus seguidores, podemos caminar con confianza aún en las situaciones más peligrosas. Podemos tener seguridad. No tengo nada que temer, el único peligro es salir de esa luz. Por eso dice en el verso 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Te das cuenta? Cuando dejamos de buscar la gloria de Dios, andamos en tinieblas. O sea, cuando te empiezas a distraer de lo que realmente es importante en tu vida, aún en medio de la prueba, de la aflicción, de la tempestad, ya empiezas a andar en tinieblas y no en luz. Cuando dejamos a un lado, aún la palabra, la luz de la palabra, pues deja de alumbrarnos y nos encontramos lejos de la voluntad de Dios. Eso se refiere Jesús. Él siempre buscó estar ahí en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que lo iba a llevar a la gloria de Dios, a darle gloria a Dios. En medio de todo esto, entiendo y lo sé, para María, Marta, aún para Lázaro, bueno, ya está muerto, ¿no? Para los discípulos era muy difícil, pero eso es lo que tenemos que entender nosotros y confiar nosotros en esto, lo que Dios está haciendo. Dice el verso 11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces vemos la respuesta ahora de los discípulos, ya cuando Jesús les muestra, les empieza a explicar esto, que es el tiempo, que no ha venido su tiempo, no ha llegado su hora, que aún muchas cosas que hacer, señales que tenía Jesús que manifestar. Les dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y es interesante porque es la primera vez que vemos el término dormir. Jesús lo usa. Siempre lo vemos, más adelante lo vemos en el Nuevo Testamento con Pablo, hablando de la muerte del creyente como un estado donde simplemente duerme. Pero Jesús usa el término dormir para referirse a la muerte del cristiano. La experiencia de la muerte para el creyente y el incrédulo es bastante diferente, ¿te das cuenta? Es lo que están aprendiendo a ver, ¿no? Es lo que no solo los discípulos, Marta y María, van a aprender a ver, ¿no? Porque realmente Lázaro, aunque está muerto, es como si estuviera durmiendo. ¿Por qué? Porque un día, más bien, él va a despertar y un día vamos a estar con él, vamos a ver despierto ya en la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, lo que Jesús le está hablando con ese término de dormir, pero los discípulos no entienden. Fíjate lo que les dice, verso 12, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ok, pues está enfermo y pues si durmió, pues mejor, porque le va a dar fuerza, se va a reponer, va a sanar, ¿no? Pero no era así. Los discípulos tomaron las palabras de Jesús literalmente y pensaron que al recuperarse Lázaro, pues no habría necesidad de regresar, ¿no? ¿Para qué regresar inmediatamente a un lugar tan conflictivo para ellos como lo era Jerusalén? Por eso les dicen: Señor, pues va a sanar, no te preocupes. Pero verso 13, Jesús se da cuenta de lo que está pasando y les dice esto. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, ¿no? Los discípulos no habían entendido lo que Jesús les decía, pero Jesús se los deja muy claro: Lázaro ha muerto. Y en ese momento es muy interesante, ya en ese momento cuando Jesús decide ir, Lázaro ya estaba muerto, es lo que está diciendo. Pero ve lo que dice en el verso 15. Dice Jesús: y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. De repente vemos esto y, o sea, Jesús estaba alegre después de saber que Lázaro, su amigo, al que amaba, había muerto. Sí, aquí lo está diciendo. Jesús puede alegrarse ante la muerte de un ser querido, pero no se alegraba por la muerte, ¿verdad? Sino por lo que esta muerte traería, lo que esta muerte iba a hacer, empezando por los discípulos. Por eso dice: me alegro por ustedes de no haber estado allí. Me alegro de que no estuve allí, pero por ustedes, para que creáis, para que crean. Jesús dijo esto para que la fe de sus discípulos creciera, incrementara. ¿Te das cuenta? Para que Dios fuera glorificado y para que ellos también tuvieran más fe en Jesús. La muerte y la resurrección de Lázaro serviría para fortalecer la fe de ellos en este momento, pero no solo en ese momento, más adelante. Porque Jesús iba a morir. Y todos sabemos, cuando Jesús murió, ¿qué hicieron los discípulos? Se fueron a esconder. Se olvidaron de lo que Jesús había hecho y era capaz de hacer. Pero sin embargo, Jesús ya les había dejado un antecedente, ¿te das cuenta? En la muerte de Lázaro. Ellos tenían que haberse fortalecido. No solo aquí en ese momento, sino aún después, cuando iba a llegar la muerte de Jesús, porque Él iba a resucitar, como Él se los dijo varias veces. Por eso les dijo, vamos, mas vamos a Él, ¿no? Y Juan al final termina hablando algo acerca de Tomás, ¿no? Otro discípulo de Jesús, muy interesante. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Siempre que hablamos de Tomás, lo vemos como aquel que dudó, ¿recuerdas? Aquel que dudó de la resurrección de Jesús. Pero aquí hay algo a favor de Tomás: su valentía, su lealtad a Jesús. Él estaba dispuesto a morir por Jesús. Por eso les dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. O sea, eso no lo dijo Jesús, le dijo a sus discípulos: ¿saben qué? Jesús dijo que fuéramos y vamos, y si es necesario vamos a morir por Él, con Jesús. Entonces vemos esto, ¿no? Algunos dicen que una tradición judía dice que Dídimo significa gemelo, ¿no? Tomás, el llamado Dídimo, le decían porque era gemelo. Algunos dicen, bueno, tenía un gemelo, pero muchos dicen que realmente no era que tuviera un gemelo, sino que este Tomás era muy, muy parecido a Jesús. Se parecía mucho a Jesús físicamente, por eso le decían gemelo. Entonces imagínate, pues eso traería más honor a lo que Tomás está haciendo, porque pues él está dispuesto a morir por Jesús. O sea, ¿qué otra persona iba a estar más en peligro después de Jesús, sino uno que se pareciera mucho a Jesús y anduviera con Jesús? Entonces él es el que está diciendo, vamos también nosotros para que muramos con él. Y aquí Tomás nos muestra lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Jesús, ¿verdad? Él está dispuesto a seguir a Jesús, aunque esto signifique morir con él. Es lo que Jesús nos dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a pesar de que más adelante Tomás dudó, aquí lo vemos como un hombre valiente, leal a Jesús. Él está dispuesto a seguir a Jesús, aunque eso signifique morir con él. Tal vez él no lo comprendía en este momento, pero nosotros sabemos ahora que si morimos con él, seremos resucitados y glorificados con él, ¿verdad? Es lo que Jesús iba a hacer. Romanos 6, ustedes recuerdan, lo vimos, Romanos 6, en el verso 5, lo que Pablo nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces no tiene que sorprendernos tanto la muerte, ¿verdad? Porque tú y yo sabemos lo que viene. Dice Pablo en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Aunque Tomás no lo entendía, fíjate eso. O sea, aún un mayor honor a eso. Tú y yo lo entendemos y nos cuesta trabajo que se burlen de nosotros por la causa de Cristo. Ya no te estoy hablando de muerte, ¿verdad? Pero Tomás ni siquiera sabía exactamente, entendía lo que iba a suceder. Pero él estaba, más bien él era valiente, leal a Jesús, dispuesto a dar su vida por Jesús. Y está animando a los demás discípulos, diciéndoles, vamos, vamos a morir con él. Pablo escribió, esto también lo entendió Pablo claramente, le escribió a Timoteo, 2 Timoteo 2, verso 11, él le dijo, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Esa es la fe que tenemos. Jesús vino a esta tierra con un solo propósito, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos, lo entendemos. Jesús vino a morir con un propósito: la gloria de Dios, darle gloria a Dios. Cumplir ese propósito significaba muchas cosas, entre ellas tomar nuestro pecado y llevarlo en la cruz, ¿verdad? Llevar la ira de Dios sobre él, eso incluía. Pero él lo hizo porque tenía, siempre tuvo en mente el único propósito que debemos de tener: la gloria de Dios. No importa lo que cueste, es la gloria de Dios. Tomás, sin entenderlo, ya lo estaba buscando. Y es un gran ejemplo para nosotros. La muerte, Jesús murió para vencerla. Y ya no tiene potestad sobre nosotros, lo sabemos, lo hemos estudiado en 1 Corintios 15. O sea, ¿no qué esperanza tendríamos? Tú y yo sabemos, has puesto tu fe en Cristo, sabes muy bien que el día en que tú dejes este cuerpo, vas a ir a la presencia de Dios, te va a dar un cuerpo. Un cuerpo glorificado, para que puedas darle gloria sin impedimento, sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento, sin tristeza. Pero mientras que estemos aquí, Dios puede usar todas las cosas a su favor, para su gloria. Y tú y yo tenemos que empezar a entender ese principio. No solo puede usar todas las cosas, tiene la autoridad de hacerlo, porque Él es Dios. Y no solo porque Él es Dios, porque nos rescató, porque somos suyos, porque nos compró. No podemos estarnos quejando de Dios cuando Él decide usarnos. Tenemos que buscar el propósito. Los tiempos de Dios rara vez coinciden con los nuestros, como veamos, sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Porque generalmente y muchas veces lo que Él quiere hacer es muy grande en nosotros. No importa la circunstancia. Cosas que ni siquiera pueden pasar o pasarían por nuestra mente son las que Dios está haciendo. Jesús pudo haber ido a Betania y pudo haber sanado a Lázaro cuando todavía estaba enfermo, pero el Padre tenía otro plan en mente, ¿te das cuenta? Dios tenía otro plan, lo vamos a ver la siguiente semana, pero era el plan de Dios. Quería mostrar por medio de su Hijo que Él tenía autoridad no solo sobre la enfermedad, también sobre la muerte, ¿no? ¿Cómo lo iba a mostrar sin muerte? Tiene que haber muerte. Y al hacerlo, no solo el Padre sería glorificado, también, como vimos, el Hijo sería glorificado. Y no solo eso, generación tras generación encontraría vida eterna a través de la fe. En lugar de muerte eterna, vida eterna, por medio del único Salvador que puede garantizar la resurrección, que es Jesucristo. Realmente lo que vimos hoy es la preparación para lo que va a venir, la gran señal que Jesús va a hacer. Pero es algo que nos ayuda y nos anima en los tiempos de prueba, ¿verdad?, de dificultad. Saber que Dios está en control. Dios está haciendo todo. No para que tú estés mejor, no para que tú estés más cómodo, sino para su gloria. Aquí lo importante es que tú y yo estemos enfocados en buscar la gloria de Dios. Porque cuando estemos enfocados en eso, las cosas van a ser más sencillas para nosotros. Y todo va a fluir mejor. Recuerda eso. Jesús te ama. Jesús nos ama. Si no entiendes lo que está pasando a tu alrededor el día de hoy, puedes confiar perfectamente en esto. Jesús te ama. El Padre te ama, el Dios su Hijo por ti. Y eso es suficiente para ti y para mí. Saber eso, Dios me ama y Él me quiere usar para su gloria. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo. Señor, cada día a tu lado nos ayuda a entender más tus propósitos, Señor. Aunque a veces son difíciles, nos ayuda a entender que tú eres Dios, que nosotros somos hombres con una mente finita, Señor, una mente limitada, sujetos a un espacio, al tiempo, pero tú eres el Dios eterno, el creador de todas las cosas, que envió a su Hijo, a su único Hijo, Señor, lo más preciado que tenías, tú lo diste por nosotros en esa cruz, y lo hiciste con un solo propósito, tu gloria, Señor. Señor, que la eternidad fuéramos más y más y más los que estuviéramos ahí dándote gloria. Ayúdanos a entender eso, Señor. Definitivamente no fue porque viste algo bueno, no había nada bueno. Simplemente fue por tu gloria y porque tú nos amas. Señor, ayúdanos a entender eso en los momentos de prueba, en los momentos difíciles de enfermedad, aún en los momentos de muerte, Señor. Debemos entender que nuestras vidas están en tus manos y es tu tiempo, Señor. Y ayúdanos a entender también eso, que hay un tiempo que tú nos estás dando en esta tierra y que debemos ocuparlo para ti, para tu gloria, no desperdiciarlo, andando en vanidades, en tinieblas, tropezando, sino buscando tu gloria aquí, Señor, como tú lo hiciste cuando estuviste aquí. Señor, en ti estamos seguros y lo vimos. Estamos en tus manos. Por favor, fortalécenos, fortalece a mis hermanos. Si alguno está pasando por prueba y no entiende lo que está sucediendo a su alrededor, está pasando por aflicción y dolor, he llegado al punto de dudar de ti, Señor. Recuérdale que tú le amas, que eso es suficiente para él. Señor, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por haber venido a esta tierra, Señor. Por haber hecho todo lo que hiciste, humillarte por nosotros, dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Danos, sigue dándonos entendimiento, Señor, de tu voluntad. Síguenos dando entendimiento de tu palabra. Queremos conocerte, Señor, tenemos sed de ti. Y yo sé que tú usas aún la prueba, la aflicción, las circunstancias para que podamos conocerte más. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Cada cosa que vivamos, triste, buena, dolorosa o mala, Señor, cada cosa que vivamos sea una oportunidad para conocerte y para conocer tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo, Señor. Por darnos fe, Señor, y fortalecernos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.